Bueno, a ver, doblajes, budismo y stand-up comedy. Tres actividades que podrían resumir la carrera de Gabriela Lopetegui, aunque excede estas actividades. Gabriela, quien para una generación entera marcó presencia por Requete Divertidos, por Requete Sábados, que después la perdimos, o por lo menos no supimos mucho de esa, porque arrancó rumbo a los Estados Unidos, a Los Ángeles. Así desarrolló una carrera muy interesante que trajo al Uruguay y hoy día está dando cursos de lo que aprendió por así. Gabriela, ¿cómo anda?
Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes y mucho gusto a los dos.
Bueno, esa carrera que estamos hablando es la del mundo del doblaje, ¿no? Capaz que podemos ingresar por ahí. ¿Cuándo te vas a Estados Unidos y cuándo ingresas a este mundo?
Fui para allá a fines del 91 y básicamente fue lo primero que empecé a hacer cuando llegué. Tenía gente amiga que estaba, había un director incluso uruguayo en aquel momento en Los Ángeles que estaba trabajando en uno de los estudios y a través de otros amigos me dijeron que me presentara y bueno, me presenté y comencé a ir a mirar cómo se hacía. Era, claro, venía con todo el acento uruguayo y con el chicheo y el voceo y todo aquello. Así que estuve mucho tiempo, fui de espectadora, ¿no? A ver cómo era el proceso y bueno. Y más o menos al tiempo, cuando creen que más o menos estás lista y que además que yo me animaba, que yo me podía llegar a animar, empecé a hacer algunas pruebitas. Era una época que había mucho dibujo animado también allá, entonces era una época de mucho trabajo, entonces fue muy fácil arrancar ya más que con lo teórico, en la práctica, ¿no? Con líneas pequeñas, con personajes pequeños y cada vez me dieron personajes más importantes y bueno. Llegó un momento que miré para atrás y digo, wow, ¿cuándo empecé a hablar con acento neutral que no me di cuenta, ¿no? Así fue que arrancó desde.
¿Se filtra en tu vida privada, digamos, el acento neutral?
Sí, muchas veces sí. A un año incluso de volver. Se me mezcla, sobre todo acá a veces me preguntan, ¿de dónde sos? Porque, o de repente me sale alguna cosa media así de expresión gringa, o se me va, las tengo más suaves que lo normal, entonces la gente me pregunta que ¿de dónde soy? Tengo un poquito de mezcla de todo.
¿Y dónde sos?
Yo soy de Montevideo, ¿no se me nota?
¿De qué barrio?
Yo nací, ¿por dónde nací? Hace tanto tiempo. Creo que tengo entendido que nací cuando vivíamos en Juan Polié, 18, por ahí. Pero yo siempre digo, yo crecí en el centro. Yo crecí en Colonia, entre Ejido y Yaguarón. Ahí fue mi vida.
Un mundo entre cuatro paredes, entonces, más que jugar en la calle.
Claro, sí. Pero era un apartamento tan grande, una azotea enorme que agarrábamos con mi hermano menor, no teníamos nada más divertido que hacer que ponernos en el balcón a tirar las pelotitas de estos árboles que se ven de aquí desde la a tirarle a la gente que pasaba. Nos revolvíamos bien, la llevábamos bien. Escuela República Argentina, después Elvio Fernández, todo en el barrio.
Bien, y llegás al Canal 4, a la propuesta de Requete Divertidos, ¿por qué? ¿Vos tenías una formación como actriz? ¿Alguien te recomendó? ¿Cómo llegaste más o menos?
Yo en ese momento yo fui bailarina, mi primer amor artístico fue el ballet clásico. Yo era bailarina clásica y estaba en la escuela de Eduardo Ramírez y en su conjunto concertante y así fue que llegué al Café Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes a poner unas coreografías para el grupo, para el elenco de teatro. Y ahí conocí a Horacio Rubino, que ya no era integrante de Café Teatro, pero había sido integrante muchos años y hubo una. A raíz de eso, también de ahí surgió que Carlos Viana, que era el director del grupo Café Teatro, me sugirió para que fuera a hacer la coreografía de los parodistas Los Clappers. Y bueno, en Carnaval también Horacio andaba siempre en la vuelta, a pesar de que Horacio ya estaba con los Gabis, pero todos, era la época que.
Ahí saltó la gringa, ¿eh? Ya estaba con los Gabis.
Sorry. Es que esta tarde tengo que volver después de aquí a seguir dando clases y no me quiero pisear. Y bueno, ahí fue que arranqué Creo que Horacio fue el que me, a raíz de esa amistad que surgió ahí de Café Teatro y del Carnaval, cuando a Horacio le surgió la propuesta de hacer un programa piloto para un programa de niños para Canal 4, él me vino a buscar y me lo sugirió, y bueno, me acuerdo que preparamos el material, estuvimos practicando mucho tiempo y así fue que surgió el piloto y les encantó, y ahí arrancamos 3 años conmigo, creo. Las letras eran divertidas, nos divertimos muchísimo, la verdad. Y trabajar con Horacio Rubino, no podés no reírte, ¿no?
Buena parte del éxito de Requete Divertidos eran las canciones. Buena parte del éxito de los programas infantiles son tener buenas canciones, claro, ¿no?
Flavia Yuya, por ejemplo, la metió por ese lado, ¿no?
Claro, claro. Y aún hoy, o sea, nos ven, digo, toda esa gente grande que comprendió esa generación y se acuerdan de las canciones y se siguen metiendo en mi página de Facebook y me ahora otro un requete fan de aquella época, que creo que ahora es profesor de música y se
acaba. Un requete fan le decís porque es requete.
Porque es de la época de requete divertido, claro. Y bueno, acaba de subir sacó en YouTube el video de, no sé, de la banda del señor X y el, no me acuerdo cómo era, la banda del señor Z y el temible X, algo así era, y era con una cachila y todo, y lo acaba de subir, y la gente, claro, se acuerda, y yo, me dicen a veces, ay, discúlpame que me ponga así cuando te veo, y le digo, no te preocupes, así me siento yo cuando veo al pájaro loco.
Claro, nosotros estuvimos buceando por YouTube y encontrás un par de canciones, como por ejemplo esta, ¿no?
A ver. Recomendamos Requete Sábados.
¿Y qué pasa? Terminaban de grabar esto y decían, tenemos un golazo, le vamos a partir la cabeza a los niños con esta.
No, cosa. No teníamos, nunca, ¿sabés qué pasa además? En el caso de las canciones y eso, hicimos con el programa lo que estábamos acostumbrados a hacer en teatro y en carnaval, y la parte de hacer música es una parte que venía incorporada, sobre todo con Horacio, ¿no? Y las letras y todo, pero no teníamos idea, porque me acuerdo que la primera vez que salimos a hacer exteriores, y me acuerdo que invitamos, porque todo el mundo me cuenta de eso, me dice, yo fui al Parque Rodó, la gente siempre, ¿viste cuando hablas de Johnny Quest, aquel dibujo animado, sí, que todos dicen, Mata a los Turú? Y dijo, pero todo el mundo vio ese capítulo de Mata a los Turú, porque todos se acuerdan solo de ese capítulo. Bueno, con nosotros es, yo estaba en el Parque Rodó, le digo, estaban todos en el Parque Rodó, y nosotros no teníamos idea de la cantidad de gente que iba a ir, y nomás invitamos gente, y no fuimos preparados para lo que fue eso, que fue impresionante. Fue la primera vez que nos dimos cuenta de wow, de cómo se veía el programa, ¿no? O sea, no, después nos fuimos empezando a dar cuenta, ¿no? Pero al principio no, arrancamos con toda la frescura de cuando sos joven y con las ganas, con el entusiasmo y fue realmente, creo que además, claro, era un programa, a diferencia de Yuya o de Flavia, que también los veíamos acá, pero en este programa, lo mismo que en el programa de Cacho, los niños podían ir y participar en el estudio, entonces eso hacía mucho la diferencia también, ¿no? Te hacía más cercano a los chicos a ese nivel.
Bien, ¿tenemos otra canción?
Sí, una consulta,
pero
¿no?
Ellos están recopados, los requete fans son, confiesen, ¿cuántas veces fueron? ¿Cuántos yoyos compraron?
Bueno, yo tenía,
bueno, ¿cómo había?
Porque Gabriela.
Sí, el yoyo de Horacio Gabriela y ¿qué más sacaron?
El álbum de figuritas. Después alguien me mandó el otro día.
El yoyo se me rompió el segundo día, ¿eh?
No.
Era chino.
No, sí, te puedo creer, ya era chino en aquella época. Wow. Los alfajores,
ahí va. Claro. Poco dulce de leche.
¿Sí? No. Ahora todas las quejas.
No, ¿dónde grababan?
Vayan esto? A quejarse a Manolo.
Porque ahora, por ejemplo, estás dando las clases en La Batuta, ¿no?
Sí. ¿Grababan La Batuta? Nosotros no llegamos a grabar en La Batuta. Sí, llegamos a grabar en La Batuta, me acuerdo.
¿Con quién?
En aquella época, ¿cómo con quién?
¿Con quién? ¿Quién estaba del otro lado de la cerita?
Sería...
¿Y quién componía también?
No, las canciones las escribía Horacio y no me acuerdo quiénes hacían los arreglos. La verdad que no me acuerdo. Hace mucho tiempo, joven. No me acuerdo. No me acuerdo. Capaz que Horacio se acuerda más. Pero la otra vez me encontré con el maestro Raúl Medina, que me contó. Yo no te acuerdo. Ustedes grabaron conmigo también. Yo no me acordaba. Digo, son 20 años. Después también grabamos en aquel estudio IFU. ¿Se acuerdan de IFU?
Sí, en pie.
¿También?
Sí, en pie.
¿Eh?
Una banda.
No,
la
te, puedo creer. Ahí, no te puedo creer. Uh-huh. Bueno, la Vela Puerca es donde está el... no. ¿Peyote Asesino donde está Pepe Canedo?
Sí, no, pero estaba en el Peyote y está en la Puerca.
Exacto. Pepe Canedo supo ser mi utilero cuando yo salía en los boobies.
Mira.
Humorista. Pepe me vestía.
¿Mira?
Sí. Ah, el Pepe, onda. Sí.
Me acabo de tener un datito para...
Me vestía o desvestía, según, pero la gente que sabe de carnaval sabe que era eso y nada más. La Batuta, en IFU, no me puedo acordar algún otro estudio en estos momentos, pero en aquel momento hubo... Claro, hubo mucha gente, músicos y los que hacían los arreglos, estuvieron, y sí, las canciones dentro de Requete Divertido fue una parte muy importante. Cuando la gente habla, nos ve por la calle, lo primero que empieza es a cantar una de las canciones. No cuenta uno de los sketches que hacíamos,
no,
habla de
no,
las canciones.
Claro, esta la cantan seguro.
Siempre. A ver.
Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario.
Pero el viento es temerario y al ponerle los cimientos los tiró. Y volvemos a empezar.
¿Pero qué más tiene una casa?
¿Ladrillos?
Sí.
Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario.
Pero el viento es temerario y al ponerle los cimientos los ladrillos los tiró. Y volvemos a empezar.
Cimientos, ladrillos, ¿qué más, Gabriela?
Tiene puertas. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario.
Pero el viento es temerario y al ponerle los cimientos los ladrillos y las puertas los tiró. Y volvemos a empezar.
A ver, Gabriela, ¿qué más tiene una casa?
Tiene ventanas.
Ventanas.
Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario.
Pero el viento es temerario y al ponerle los cimientos, los ladrillos y las puertas, las ventanas los tiró. Y volvemos a empezar.
A ver, ¿qué nos falta para la casa? ¿Qué más?
Una chimenea.
¿Una chimenea?
Sí. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario.
Pero el viento es temerario y al ponerle los cimientos, los ladrillos y las puertas, las ventanas, chimenea los tiró. Y volvemos a empezar.
Ah, pero el viento nos tira todo.
Ay, le ponemos techo.
¿Le ponemos techo?
Sí, claro. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario.
Pero el viento es temerario y al ponerle los cimientos, los ladrillos y las puertas, las ventanas, chimenea y el techo los tiró. Y volvemos a empezar.
¿Y arriba del techo qué hay?
Gabriela, por ejemplo, ¿guarda este tipo de cosas?
Claro, sí. Sí, sí.
Sí. No, pues hay mucha gente que dice, pa, no, la verdad no tengo nada en esa época. No guardé nada.
Estamos en proceso de digitalizar todo esto porque el año pasado fue un año, yo acababa de volver y estaba como reajustándome a todo, entonces quedó el show en vivo del Requete Encuentro, quedó para este año.
¿Este año sale?
Sí, hay que hacerlo.
Porque ¿sale aparte, show en vivo del Requete Encuentro?
Pero es show en vivo, en vivo, porque la gente, yo escucho, leo cosas que dicen, van a volver a la televisión. No, es show en vivo.
Un teatro
justamente,
de verano.
Onda Teatro de Verano, una cosa así, ¿no? Entonces vamos a digitalizarlo y vamos a hacer ese show en vivo que muchos de los chicos que nos veían ahora me dicen, me encantaría llevar a mis hijos y mostrarle con lo que papá y mamá cantaban cuando todo el tiempo están pidiéndomenos y no, sería lindísimo, sería muy divertido.
Hay hay influencias de los propios parodistas en la música también, ¿no?
Sí,
la musicalización,
claro,
la forma
claro.
De contar la canción.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Se
ahí...
nota que venían de ese palo.
Sí, ¿no? Exacto. Sí, yo después empecé a hacer teatro, pero lo primero que hice fue carnaval. mal. Yo salí con parodistas, los Clappers, fue primera mujer que hacía parodismo, y arranqué con Carnaval primero y después empecé a hacer teatro. Entonces, para los dos, no podíamos evitar aportar lo que traíamos del Carnaval, ¿no? Y aparte nos divertía mucho nosotros trabajando. Y con Horacio me ha pasado también que volver después de 20 años es el trato, todo fue como que dejamos de vernos ayer, ¿entendés? No fue como, hay gente que de pronto en 20 años cambia, entonces las dinámicas son diferentes, pero con él fue como que, hola, ¿qué tal? Okay, y te seguía como te seguía contando, ¿no? Y yo creo que fue de haber compartido tanto, además, y tantos amigos en común. Y...
Tenemos que hacer una tanda, Gabriela, okay. ¿Te parece? Y yeah. A la vuelta nos metemos en tu experiencia en Los Ángeles, una ciudad que uno tiene de imagen árida, ¿no? Compleja, grande y peliaguda.
¿Árida?
No
sé si...
okay. Sí, árida en el sentido, no literal, ¿no?
Yo lo veo exuberante en todo, en cemento, en autopistas, no, la noche, en las playas.
Árida para una persona que llega a buscar trabajo, ¿no? Y quizás sea medio...
Sí, pero es interesante podía. Hablar de eso, porque yo creo que hay unos mitos grandes que tenemos aquí a veces de la idea que tenemos de lo que es en cuanto a la frialdad y eso. Precisamente Los Ángeles quizás es una, que por la diversidad de culturas que tiene, para mí es de las más cálidas, termino siendo. Pero bueno, hablamos después de la tanda.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Y sí, amigas y amigos, pueblo carnavalero, aquí está su murga con el saludo a los balnearios.
¡Fortín! Vieja hostería sin fin. Junto a Marindia sientan el latir. Jauregui, Berricos, Azul, Gentil. Parque de Plata es nuestra voz.
De la Pedrera.
Encontrarte el carnaval este año. Salí a disfrutar tu país. Uruguay Natural.
Con OCA, este verano, sacate las facturas de la cabeza. Hacé el débito de Antel, Antel Móvil, UTE y OCE. Llama al 0800 7000 o manda un SMS al 1730 con el débito que querés hacer y ganá 1000 metros por cada nuevo débito. Las facturas, mandalas a cobrar en OCA. Tenés OCA, tenés razón. Promoción válida hasta el 29 de febrero de 2012.
Verte linda es sentirte mejor. Ahora, en Miriam K. Intercoiffure Salón de Belleza, tendrás atención personalizada y el asesoramiento profesional que buscabas. Miriam K. Intercoiffure Salón de Belleza. Ejauri 669 bis, esquina 21 de septiembre. Teléfono 2-711-7506.
Los deportistas somos gente extraña. Cuando todos duermen, nosotros estamos saliendo. Cuando todos salen, nosotros dormimos. Somos los que pedaleamos a las 6 de la mañana. los que corremos bajo la lluvia, los que desayunamos pasta, los que esperamos el domingo para atravesar una sierra. Pero hay un lugar donde nos entienden, porque son de los nuestros. Se llama Motociclo Sports, y en la liquidación te das cuenta que están tan locos como nosotros.
Hasta 50% off en indumentaria de bike, run, trekking y más. Gran liquidación Motociclo Sports en Barreiro Iberro y en Punta Shopping.
Son cientos los mares, son miles los caminos, son infinitos los cielos que conocen a Urubán. Mudanzas internacionales, logística en obras de arte, almacenaje y relocation. Urubán, Best Movers.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Escuchando Radiohead, Reconer.
Ah, eso no era Horacio y Gabriela, me parecía. ¿Cuándo lo grabamos eso que no me acuerdo?
Bueno, capaz que en una versión más experimental de Horacio y Gabriela podría haber llegado a grabar esto. Decía que a mí me daba Los Ángeles como un lugar árido, en el sentido de que va, es la meca del espectáculo, ¿no? Uh-huh. Y gente de todos lados va a hacerse su lugar,
claro.
Y muchos rebotan, ¿no?
Uh-huh. Sí.
En tu caso, ¿cómo fue? ¿Por qué te fuiste de acá? ¿Cómo llegaste allá y cómo te fuiste metiendo en ese mundo?
Me fui de acá porque tenía muchas ganas de seguir explorando la vida, no solamente la actuación, pero también cosas. Y bueno, en aquel momento en Los Ángeles vivía un hermano mío, entonces eso hizo las cosas un poco más fáciles. Él ahora se mudó, está en Texas, pero en aquel momento... yo además me gustaba mucho todo lo de, bueno, venía de hacer carnaval y de hacer comedia en el teatro y tenía muchas ganas de explorar eso, que me parecía que en aquel momento en Montevideo el terreno del humor estaba mucho más, la participación de la mujer no es lo que es ahora, que ves mujeres en murgas, en humoristas, en la cuerda de tambores, haciendo stand-up. En aquel momento no era así, no era tan así, hasta el punto que yo salí en parodismo y era la gran cosa porque salió una mujer en parodismo.
¿Gritaban,
¿no?,
cosas?
Me gritó, oh, joder, cuando iba por el desfile de carnaval, me acuerdo el primer desfile, y había mujeres y bueno, y hombres que me gritaban, anda a la cocina a lavar los platos, que es donde perteneces, y ya, yeah. So, era no era la época, después... Perfecto, ¿no? O sea, al año siguiente, bueno, salían en la murga BCG, había mujeres, pero no era algo, había mujeres, pero en Lubolos y en revistas. Uh-huh. Y antes había salido Marida Acuña en murga, pero no era algo tan, como ahora ni se, ni se cuestiona que una mujer haga carnaval en cualquier categoría, pero en aquel momento sí. Entonces yo quería experimentar esas cosas. Y bueno, y fui y me encantó ver toda esa serie de stand-up comedians, ¿no? Mujeres, y estudié improvisación, comedia improvisada en inglés, hice stand-up en inglés también estudié. Y entre todo eso también surgió lo del, mientras tanto, lo del doblaje y empezar toda una carrera como locutora, que era algo que nunca se me hubiera nunca me lo hubiera imaginado aquí hacerlo, pero bueno, se fue dando y en el momento en que realmente empecé a dominar el tema del neutral, me abrió todo un campo de trabajo que nunca me imaginé que lo hubiera hecho. Y son parte de esas cosas que suceden cuando te vas de tu país y te vas de tu entorno que te sostiene y te cuida, que empezás a desarrollar sí habilidades que nunca te imaginaste que lo ibas a hacer si te quedabas en tu lugar. O sea, para mí fue una muy buena experiencia. El momento en el que me fui, y está siendo una muy buena experiencia haber vuelto ahora con toda esa... No hubiera sido igualmente positivo de pronto hace 10 años que estaba en la mitad de seguir yo adquiriendo experiencia ya. Pero en este momento también, ¿no? El haber vuelto y con ganas de tratar de incluir dentro de la vida de un artista en Uruguay las cosas que aprendí afuera, ¿no? Si el doblaje de series de televisión y dibujos animados y todo eso pasó a ser una parte de la manera en que yo me he ganado la vida como artista, me encantaría que eso también suceda aquí.
A ver, ¿qué me corregís de esto, no?
A ver.
Doblajes, budismo y stand-up comedy, tres actividades que podrían resumir la carrera de Gabriela Lopetegui, aquella que en los 80 marcó una generación junto con Horacio Rubino en Réquete Divertidos.
Ok, empezaba por aflojarme las R's.
Bien.
Horacio Rubino. Y todo para abajo. A ver, dame la primera línea para abajo.
Doblajes, budismo y stand-up comedy.
Doblajes, budismo y stand-up comedy.
Doblajes, budismo y stand-up comedy.
Eso.
¿Viste? Tres actividades, esa...
Tres actividades.
Tres actividades que podrían resumir la carrera. Ahí sigo
pronunciando mucho las R's. La carrera más suave, las R's, aflójame la carrera.
Tres actividades que podrían resumir la carrera de Gabriela Lopetegui.
Ya, yeah, menos, todavía menos R's.
A mí me suena mexicano cuando escucho eso.
No bueno, pero, bueno.
Uh-huh. ¿La claro. fuente del neutral es el mexicano?
Yo pienso que empezó ahí, pero también, si cuando yo escucho un doblaje puedo decir que el actor es mexicano, no es doblaje neutral. Claro. En realmente, ni siquiera lo... Es más, es gracioso que a veces entre nuestros colegas, muchos son mexicanos, y dicen, ay, no, está sonando muy mexicano entre ellos mismos, ¿no? Porque la idea es neutral, te lo dice la palabra, es un español sin banderas. Es tratar de hacer un español neutro que la persona que está escuchando diga de dónde es.
Pero asoma el bigote de Zapata cada tanto, ¿no?
Sí, pues lo que pasa es que, claro...
Como apuntaban a ese mercado, me imagino que si sonaba
claro,
parecido...
Pero hace mucho, mucho... Incluso los mexicanos que hacen doblaje, cuando hacen doblaje, no hablan como hablan ellos si te pones a hablar con ellos tomando un café, ¿entendés? O sea...
Hablan como hablan los de la CNN.
Pero, sí, también, así, claro, es una cosa que queda in between, ¿entendés? No es ni una cosa ni la otra. Quizás hace mucho, mucho tiempo, cuando el mercado era específicamente mexicano, sí se podía aceptar más, pero ahora hasta ellos mismos también cuidan que sea neutral. Y muchas palabras, ¿no? También se cuidan, palabras que de repente en Uruguay, palabras en español que en Uruguay tienen un significado, en México tienen otro. Por ejemplo, una palabra mexicana, tipo, vamos a tomar un café para platicar. Eso es típicamente mexicano. En doblaje no se usa, aunque el director de esa película sea mexicano, nunca va a poner platicar porque sabe que es muy regional, que es muy de México, va a decir conversar o hablar.
Claro, eso que platicar era de esas palabras que nos causaban gracia cuando escuchábamos los doblajes nosotros
claro,
de niño, ¿no? Porque antes abundaba más, que eran
claro.
venían doblajes...
Claro, que era más mexicano.
Claro.
Yo creo que cambió mucho todo esto en los 90. Y aparte con la aparición
o plátano.
Un plátano, sí, tampoco, claro.
El plátano.
Sí, banana es para todo el mundo.
Los Simpsons, por ejemplo, tienen una serie de términos que nos son totalmente ajenos, ¿no? Y que sin embargo ya los incorporamos.
Claro, claro. ¿No? Yo no escuché mucho los Simpsons doblados porque los veía en Los Ángeles.
Claro.
Pero tengo que confesar que no soy fanática de los Simpsons, y no me juzguen, pero hay, claro, hay muchas palabras que tenemos que estar cuidando constantemente, que sean palabras que son aceptadas en toda Latinoamérica, para hacerlo más universal, ¿no? Que no sean, además hay palabras que para nosotros son una palabra común y silvestre y en otro país es una mala palabra.
Yo no sé si tú lo has notado, yo varias veces he escuchado niños de 4 o 5 años hablando en neutral, ¿no? Como que emulan lo que escuchan en el Discovery Kids, por ejemplo,
claro,
¿no? Hablan como Discovery Kids.
Es que, ¿no? Es que hay mucho, sí, evidentemente que va a cambiar y hay expresiones que yo las traigo de allá, de Los Ángeles, porque estaba mucho entre mexicanos, que me sorprende que a veces aquí las entiendan y es por las cosas que ven en el cable, ¿no? Yo creo que también, claro, va cambiando el lenguaje de todos a nivel, cada vez el mundo se ha achicado más con el internet, entonces es mucho más, veo mucha más gente que habla inglés, por ejemplo, que hace 20 años. Y parte de eso tiene que ver también con el tema del internet y del Facebook. Y, va cambiando el lenguaje, ¿no? De acuerdo a cuánta información. Los chicos de ahora tienen una información visual y audiovisual que no teníamos nosotros de pronto.
A ver, antes que se nos termine el tiempo, algunas cosas. ¿Cuántos cassettes vendieron de Horacio y Gabriela? ¿Tenés alguna idea?
¿Cuántos cassettes? Sí. No recuerdo, pero tuvimos cassette de oro y de platino.
Bien.
O sea,
tres cassettes se editaron, ¿no?
Tres cassettes, sí. Tres cassettes y los tres fueron oro y platino. Ahora, el oro y platino en números no eran precisamente los de Whitney Houston.
Ah, para arriba de 3.000, 4.000.
Creo que 6.000. Ah, en aquella época eran 6.000, creo que era platino y 3.000 oro.
Bien. Ya.
¿Y las regalías iban para Horacio y Gabriela o iban para la discográfica?
Yo sé que como intérpretes, supongo, si teníamos algo, si cobrábamos como intérpretes, creo que cobrábamos de porcentajes. Ahora, me estás hablando de detalles tan específicos de hace 20 años que no...
No, porque está la historia de los Shakers que dicen, nunca vimos un peso de lo que vendían.
Ah, puede
¿no?
ser, claro. Los tres chiflados tampoco, nunca... pero bueno, se nos va a pasar el tiempo y quisiera hablar algo más del doblaje.
No sé. Yo te voy a decir una antes. Había una canción que quedó como desapercibida del repertorio de Horacio y Gabriela, que era la del Mundial del 90.
Sí.
De norte a sur, de este a oeste,
yes. vamos
la
con
celeste.
La celeste, a ganar. Sí, en aquel momento creo que en el 90 no no sé cómo andaba la celeste.
No,
en el
fue
90.
Muy bien, pero no quedó la canción dentro del repertorio habitual de canciones para
la selección
se editó un disco en el 2010 con el Mundial de canciones celestes. Yo no sé si estaba incluida. En
me tengo que fijar, porque hablando de regalías sería interesante que lo viera eso.
Acá alguien, bueno, a mí me resulta cómico sentir palabras como carro, aparcamiento, nevera, hacienda.
Bueno, yo jamás diría aparcamiento si hacemos doblaje en Uruguay, les prometo. Pero no, claro, hay un montón de palabras que nos resulta... Es que el idioma neutro no es un... el idioma, el acento neutro es extraño, es algo que no es normal, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más natural posible y parte de eso es adaptarlo a palabras que sí, que sean universales dentro de lo que tiene que ver con Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay que cuidar esas cosas. El problema que tenemos viviendo allá, que pienso que aquí sería más fácil, es que tenemos además la traducción literal del inglés al español. El aparcar viene de parking. O ¿cómo se le dicen? Parquea, te dicen. Y entre nosotros decimos, parquea ahí, parquea ahí.
Eso es Spanglish.
Es horrible. Sí. Pero el problema, el problema que podemos llegar a tener allá es que, como estás todo el día escuchando eso, llega un punto en el cual ya no te sorprende eso y lo empezás a incorporar y está horrible. Entonces, me he dado cuenta aquí, incluso entre los alumnos dándoles clases, que a ellos mismos algo les suena extraño y lo corrigen de una manera que la hace de una manera muy orgánica y respetando el español, pero respetando también un significado que sea entendible para todo Latinoamérica, ¿no?
Estás terminando el curso que inició.
Sí. En la batuta.
¿En enero?
Empezamos en enero, uh-huh. en la batuta. Lo interesante con este estudio fue que es un estudio que ya desde el 2006 había dado cursos de doblaje. En el 2006 algunos de los alumnos que tengo habían estado en ese curso y el doblaje para ellos es algo que les gusta muchísimo. Tienen una comunicación muy importante con SPG Studios en Los Ángeles, que justamente el dueño es un uruguayo que fue colega mío de doblaje Y sabe perfectamente bien él cómo trabajo yo, o sea, los dos aprendimos de la misma manera. Entonces, fue uno de los motivos por los cuales también me encantó hacer este curso con la batuta, porque realmente llevan el doblaje en el corazón y les gusta de verdad, y ya tenían, ya habían tenido la experiencia de hacer antes un curso similar. Sí.
¿Y ahora vas a dar nuevos cursos?
Sí,
a partir de
a partir del 1 de marzo creo ya comenzamos. La verdad que estoy muy contenta con el primer grupo, ¿no?, de actores que tuve de alumnos, porque no necesariamente actores, también tengo gente, eso quiero dejar aclarado también, tengo todo tipo de alumnos, locutores, actores y diseñadores de modas, para darte un ejemplo. O sea, es algo que no está limitado solamente a alguien que traiga un entrenamiento previo como locutor o actor. A veces incluso la gente que menos entrenamiento tiene en esos campos pueden llegar a ser los más dúctiles de pronto, porque no vienen con ninguna tendencia que aprendieron de la actuación o de la locución. Y todos me dicen lo mismo, se les pasó volando el curso, se les pasó volando, se divierten, es algo que muchos han tenido muchas ganas de hacer antes. Y ahora precisamente hoy es un día súper ocupado para nosotros en La Batuta, porque estamos creando el demo, que es parte del programa que se les daba. Eran 8 clases, todo un mes, 2 clases por semana, y a la semana siguiente desarrollar, en base a todas esas escenas que estuvieron doblando, elegir las que les quedan más adecuadas a su estilo de voz, el personaje que les queda más adecuado, y armar una escena para que puedan tener como un demo. Entonces, hoy la clase es bastante intensa, porque las clases antes eran con el grupo, ¿no?, de unas 7 u 8 alumnos, pero hoy es solamente, he marcado unos 40, 45 minutos solamente trabajando con el actor, con sus líneas, cuidando la sincronización, la actuación, el acento. Y bueno, ahora en la tarde, ahora vuelvo para seguir con los alumnos de la tarde. Muy contenta.
Gabriela Lopetegui, regresó ya al Uruguay hace menos un año.
Un año por ya? Ahí, sí, parece mentira, diciembre del 2010.
Bien, dando cursos de doblaje, pero aparte prometiendo un regreso del Re que te encuentro.
El Re que te encuentro.
En algún momento de este año 2012.
Sí, por supuesto, ya estaremos por aquí.
¿Estás en forma para bailar,
también,
por ejemplo?
Me tendré que poner en forma. Uh-huh. Me volví muy salsera en Los Ángeles, así que pienso que eso puede ayudar. Pero sí, vamos a tener que prepararnos físicamente también, pero Horacio viene entrenado de todo el carnaval, así que va a andar todo bien. Mañana va al Teatro de Verano con Momo Sapiens. El que quiera apoyarlo, vaya por el Teatro de Verano. Mañana es primera rueda de los Momo Sapiens. Allá estaremos también. Pero sí, no, va a estar muy divertido. Ese tema va a estar divertido y ya les anunciaremos.
El regreso. ¿Cómo te caía Schwarzenegger como gobernador?
Me encantó en Terminator. sin palabras.
Gracias, Gabriela Lopetegui. Hasta la vuelta.
Muchas gracias, chicos.